Hannah Arendt acuñó sabiamente la expresión banalidad del mal para demostrar cómo en determinadas circunstancias, bajo determinados regímenes e ideologías, el mal se vuelve banal, capaz de arraigar en individuos comunes y corrientes, y no necesariamente en seres extraordinariamente perversos. De la misma manera podríamos hablar de la discreción del bien, para referirnos al modo de actuar de aquellos humanos que bajo cualquier régimen, en cualquier circunstancia, incluso desde cualquier ideología, son capaces de distinguir la frontera entre el bien y el mal, entre la justicia y el crimen. Y no solo saben distinguir, sino, y esto es lo fundamental, actúan con arreglo a su conciencia, aun en las circunstancias más difíciles. En el Evangelio de Mateo, Jesús proclama la fundamental discreción del bien. Dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Cuando des limosna, no vayas tocando la trompeta delante de ti. Anthony de Melo, un jesuita francamente heterodoxo, explica la cualidad de esta discreción propia del bien. Cuando tu mano izquierda no tiene ni idea de que tu mano derecha está haciendo algo bueno o meritorio, es cuando hacer el bien te parece lo más natural y espontáneo del mundo. Esta discreción del bien es propia de los justos. En el vocabulario bíblico, justo equivale a quien como Noé camina con Dios, dice, y practica una conducta moral acorde con los 7 preceptos de las naciones. Justos son aquellos que, como dice Tomás de Aquino, tienen el hábito de dar a cada cual su derecho con constante y perpetua voluntad. Quien salva una vida, salva el universo entero, dice el Talmud. Desde tiempos remotos, el judaísmo emplea la expresión justos entre las naciones para referirse al conjunto de aquellos no judíos, a los que también se denomina gentiles o noágidas, que merecen alabanza por haber actuado de manera altruista, sin buscar recompensa o compensación alguna. Los evangelios se refieren en muchos pasajes a este concepto fundamental del bien. La parábola del buen samaritano que aparece en Lucas es quizás el ejemplo más claro. La narración comienza cuando un doctor de la ley conversa con Jesús a propósito del camino de la salvación eterna. Citan el primer mandamiento de Moisés, amar a Dios por sobre todas las cosas, Deuteronomio 6:5, e inmediatamente invocan la ley consecuente, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19:18. En este punto, el doctor le pide a Jesús que precise quién, a su entender, debe ser considerado prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Jesús le responde con una parábola. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones que, después de despojarle y golpearle, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente pasaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. Luego pasó un levita. Los levitas son los ayudantes de los sacerdotes en los asuntos del santuario. Su misión es la de cuidar los objetos sagrados y celebrar los oficios religiosos. Bueno, también el levita dio un rodeo. El tercero en pasar junto al herido fue un samaritano. Samaria es una región situada en el norte del río Jordán. En tiempos bíblicos, los judíos despreciaban a los samaritanos puesto que los consideraban heréticos, dadas sus diferencias religiosas con el judaísmo del Templo de Jerusalén. Prosigue el Evangelio de Lucas. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas, echó en ellas aceite y vino, le montó en su propia cabalgadura, lo llevó hasta una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salvadores?, concluye Jesús. En 1953, aunque desarrollado a partir del 63, el Estado de Israel creó un programa de reconocimiento y distinción con el objeto de rendir el máximo honor a aquellas personas que, sin ser judíos, prestaron ayuda de manera altruista y singular a los judíos durante la persecución emprendida por el régimen nazi del Tercer Reich alemán y otros países afines en Europa con anterioridad y durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta el año pasado había un total de 21.758 personas de 41 países distintos que habían sido declaradas justas entre las naciones, siendo cada uno de sus nombres registrado e inscrito en el muro de honor del Jardín de los Justos en Jerusalén. Una cifra que ronda el 500.000 de judíos sobrevivió gracias a la ayuda de estos justos. Probablemente el más famoso de entre ellos sea hoy Oskar Schindler, el industrial alemán que salvó a más de 1.200 judíos, haciéndolos trabajar en su fábrica de esmalte y municiones. Una novela y sobre todo la película de Steven Spielberg dieron proyección mundial a su acción. Sin embargo, de esos otros 20.000, poco se sabe, aunque cada uno de estos justos podría ser objeto de un tratamiento similar. Son miles los ciudadanos que arriesgaron todo por los perseguidos, conscientes de poner en peligro su seguridad, su libertad individual e incluso su vida. Se trata de personas como el matrimonio Jan y Miep Gies, la pareja de holandeses que protegió a Ana Frank, maestros de escuela y profesores como Elisabeth Abeg, una maestra de Berlín, o Yvonne Nevejan, una maestra belga, o el doctor Petras Vaublis, director de un orfelinato en Lituania, o Jop Westerwille, un educador holandés. Entre estas personas también hubo humildes granjeros, como el holandés Johannes Bogar, quien creó una extensa red de protección para decenas de judíos en su granja y en lugares aledaños, o Elena Rishroshin, una ucraniana que protegió a una huérfana judía a pesar de las amenazas de sus vecinos y conocidos, o Carolina Kmita, en Polonia, que escondió en un bosque a 2 niñas judías abandonadas, metiéndolas en un agujero con ramas. Por las noches las visitaba, a pesar de las fuertes nevadas, les traía comida, ropas calientes y las consolaba. Lucien Lajar, un ex combatiente de la resistencia francesa, ha escrito en el libro de los justos que resulta que fueron al menos 3 categorías profesionales de las más diversas confesiones cristianas los que tuvieron más activa participación. Por un lado, los clérigos de las distintas confesiones cristianas, los diplomáticos, unos 60, y los funcionarios de las localidades y de la policía. Hasta hubo también algunos alemanes en uniforme y civiles empleados en territorios ocupados. Entre los justos entre las naciones se cuentan los sargentos Anton Schmidt y Hugo Arman, y los mayores Herbert Hermlitz y Max Hermlitz, que estuvieron comprometidos en la protección y salvación de los judíos. Y no solamente personas individuales han sido reconocidas como justos, sino también colectivos e incluso naciones, como Dinamarca y sus movimientos de resistencia, cuya labor permitió salvar la mayor parte de la comunidad judía de este país, unas 7.000 personas de un total de 8.000, en una sola operación de evacuación hacia Suecia a través del estrecho de Orange Sud en octubre de 1943. De hecho, estos días en televisión están dando una película sobre este hecho concretamente. Este hermoso atributo de justos entre las naciones, debiera ser ampliado más allá de su específica delimitación actual y ser objeto de culto en todo el mundo.
Para saber más,
hay información bastante sobre este tema en las páginas web del Comité Yad Vashem de Jerusalén o de la Fundación Raúl Wallenberg. También hay bastantes libros publicados. Yo mencioné el de Lucien Lazare, Diccionario de los Justos, publicado en Francia en el año 2003.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail, crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.